Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, en los programas especiales de este año pospandémico, esperemos, vamos a compartir casi una horita con Raúl Cibecci. Buenas, Raúl.
Hola, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Espero que las tecnologías estas y los mundos virtuales nos dejen charlar. Uh-huh. Tengo aquí delante como un montón de papeles en forma de libros. ¿Qué te ha pasado con la pandemia, ¿no? O sea, tiempos de colapso 1, tiempos de colapso 2. Los pueblos rompen el cerco.
Uh-huh. Bueno, si la pregunta es qué me ha pasado, es que no he podido viajar. Y entonces he podido dedicar más tiempo a escribir y sobre todo a dialogar con personas que están en otros lados. Y eso me ha permitido tener mucho material para poder escribir. Y entonces eso es lo que ha pasado, que este año, año y medio, han sucedido muchas cosas en el mundo y en muchos países. Y entonces eso me ha llevado pues, a escribir más. A cambiar un poco la modalidad, en vez de estar directamente con la gente, estar a través de las tecnologías y bueno, y recabar también muchas impresiones, muchos sentimientos, mucha información y de esa manera tener mucho material y tiempo para poder escribir.
Enric Llopis, un amiguete de por acá, en uno de estos montones de letras en forma de libro, Plumas Rebeldes, dice que te autopresentas, no soy un periodista objetivo, sino militante. Esta es tu historia, ¿no?
Sí, porque la objetividad es distancia, la objetividad es ver al otro como un objeto, a la otra, a los colectivos, como objetos de conocimiento, para extraerles información o extraerles datos o palabras o voces. Y aquí de lo que se trata es de acompañar, de ir juntos, del brazo, de caminar al mismo ritmo, de dialogar entre iguales, y de que lo que hagamos ayude a las otras personas a caminar mejor, a caminar más intensamente. No a ir más deprisa, que no se trata de eso, sino colaborar con los caminares colectivos. Y ese es el tema, ¿no? No es nada más que ir junto con, acompañar los pasos de. Entonces, no hay un sujeto y un objeto, sino que hay colectivos que somos todos sujetos, estamos, nos relacionamos entre iguales, y siempre con el objetivo ese de ir juntos, de marchar juntos.
En el libro, digamos, Tiempos de Colapso 2, Los pueblos rompen el cerco, vas introduciendo situaciones, vivencias, respuestas, ¿no? De cómo los pueblos han roto este cerco. Descríbenos algunos.
Bueno, lo primero que yo pude observar es que estaban empezando a mejorar su situación en cada territorio, a cambiar algunas cuestiones que al principio habían sido muy duras, como el no saber cómo pararse, el no saber cómo responder a la pandemia. Y cuando eso se ha estabilizado, que es lo que viene en el tiempo de colapso 1, cuando eso se ha estabilizado, han empezado a salir. Yo creo que los primeros movimientos de salir se han dado en pequeño, en algunos lugares como Colombia, en plena pandemia, cuando la policía asesina a un abogado más o menos joven, simplemente porque por la noche violó la cuarentena y salió a comprar alimentos, pizza, o en Chile, que los mapuches empezaron a tomar tierras como nunca antes habían tomado en tanta intensidad, en tanta cantidad. Y luego empiezan los zapatistas anunciando la gira, que recién ahora se concreta, pero que la anunciaron ya el año pasado. Y así diversos pueblos, diversos sectores empiezan a salir de la cuarentena, digamos, del aislamiento, del encierro, en parte impuesto, pero en parte también voluntario, porque imagina que en zonas rurales no se sabía lo que venía. Entonces, como en una zona rural, la pandemia viene de la ciudad, ¿no? Entonces, pues tenían que cuidarse, que encerrarse para manejar mejor la situación. Y en un momento empiezan a salir. Y aunque eso no viene en el libro, porque fue, digamos, posterior, cuando el libro ya estaba en imprenta, el gran movimiento de salida es este de Colombia, ¿no? Estamos viviendo desde hace 2 meses, en el cual la gente ya directamente sale, rompe el cerco y empieza a cuestionar al sistema, pero de una manera muy frontal, ¿no? Esta es una de las maravillas de ruptura del cerco, que se ha dado en todas partes, con distintas intensidades, pero con una misma vocación, digamos, ¿no? Que es cuestionar la forma como se están haciendo las cosas por parte de los poderes.
Sobre lo que estabas comentando, nos llamó mucho la atención al entrevistar a jóvenes de Cali, de las comunidades afro y otras, el cómo empezábamos una entrevista y al rato le cortaban el internet, al día siguiente nos decían que les habían baleado la casa y días después de que algunas amigas, en plural, les habían atacado y en concreto una violado, ¿no? Es impresionante también cómo responde el Estado y sus aparatos, ¿no?
Sí, eso lo vemos en todas partes, diferentes grados de violencia, pero en Colombia en concreto, el sistema desde hace mucho tiempo tiene un perfil ultraviolento y esa violencia la ejerce contra los pueblos. O sea, para hacerlo un poco más gráfico, no es que el sistema sea violento, que lo es, sino que la economía esta que se llama extractiva deja por fuera, no puede incluir, a diferencia de lo que hacía la industria, que iba incluyendo a personas que venían de las áreas rurales, esta economía extractiva no puede dar cabida, no da cabida porque es especulación, porque es sector financiero, porque son mega emprendimientos, esta brutal especulación inmobiliaria urbana, deja por fuera nada menos que a los jóvenes y las jóvenes de los sectores populares, de los barrios populares, que directamente no tienen futuro en este sistema. Entonces, esos son los que se rebelan. Y como no tienen futuro, no tienen lugar, ni siquiera como consumidores de productos baratos, porque esos productos ya no le dan ganancia al capital, entonces el capital directamente a través de los cuerpos armados les borra la vida, les aniquila la vida. Y Cali es un lugar donde hubo industria, en Cali hubo una industria importante durante muchas décadas, y en Cali hubo también un movimiento obrero y sindical que acompañó esa industria, pero desde hace 30 años está la desindustrialización, la falta de perspectivas, la falta de empleo, y allí en Cali es probablemente la mayor ciudad negra, afro, luego después de las de África, ¿verdad?, en América. Entonces son 4 o 5 millones de personas que directamente están rebelándose, jóvenes indígenas también, porque está muy cerca del Cauca, la región indígena por excelencia de Colombia, y ahí es donde están estas rebeldías que han creado además un mundo distinto, ¿no? Porque han logrado construir entre 20 y 25 puntos de resistencia, digo, en el momento pico fueron 25 puntos, luego bajaron a 20 por la represión y, bueno, probablemente sigan disminuyendo porque la represión es muy fuerte. Y simplemente el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es un cuerpo militarizado, ve por la calle a los jóvenes pobres, negros o mestizos y directamente ya les ataca, ¿verdad? Y esto es muy fuerte, por eso se crean las primeras líneas, ¿no? Para cuidarnos entre todas.
Claro, nos sorprendió en otra de las entrevistas este último mes testimonios de madres, de hijas e hijas pues asesinadas, ¿no? ¿Cómo planteaban ya no por las que asesinaron, sino por todas las que quedan y por nosotras vamos a seguir adelante, ¿no? Nos chocaba, porque esto es nuevo, ¿no?
No es nuevo. En América Latina, la muerte, el asesinato de los jóvenes pobres de las favelas en Brasil o de los barrios populares en Argentina, bueno, es lo común. Esto no ha parado nunca en dictadura o en democracia. Aquí no hay democracia, digamos. Puede haber elecciones, pero la policía es la forma de disciplinar los cuerpos en democracia o en dictadura. Tú conoces muy bien el caso del gatillo fácil en Argentina, aproximadamente 400 y pico de asesinados, fusilados por la policía, la mayoría de ellos en patrulleros o cuando están bajo custodia, y el 80% son menores de 35 y de barrios populares, como se llama en Argentina, portación de cara. O sea, según la cara que tengas, te llevan, ¿no? O te disparan. Entonces, esto puede ser que sea nueva la intensidad, pero no nos olvidemos que durante años en Cali funcionaba, y en otras ciudades de Colombia, lo que llaman casas de pique. ¿Qué son las casas de pique? Son lugares, ahora funcionan en supermercados que ha tomado la policía, donde se secuestra jóvenes y los descuartizan y hacen, después llaman de pique, y hacen desaparecer sus cuerpos o los restos de sus cuerpos. Eso lo comenzó a hacer el narcotráfico, porque el narcotráfico tiene carta blanca del aparato estatal para disciplinar a los jóvenes que no quieren integrarse al narco. Entonces, acá lo que estamos es ante una superposición de violencias históricas y múltiples en las cuales se suman paramilitares, narcotraficantes, aparatos represivos del Estado. Y ahora en Cali hay una alianza entre vecinos de barrios altos, de barrios de clase media para arriba, que también la policía les da armas para que ayuden a reprimir. Esto es tremendo, ¿no? O sea, es una guerra contra los pueblos que ya se venía dando en el Cauca. Hay cientos de indígenas y de pueblos negros asesinados permanentemente desde que se firmaron los acuerdos de paz. Hay un goteo permanente de líderes sociales asesinados. Puede estar, el principal cambio en Colombia no es la represión, sino que una represión que estaba focalizada en áreas rurales, ahora se manifiesta en las ciudades. Porque, no nos olvidemos que una de las claves de la dominación de clase en Colombia es que en el campo valía todo y donde se cuidaban las formas eran las ciudades, donde se buscaba un poco más el consenso. Pero ahora eso se rompió y las ciudades son también, como antes en las áreas rurales, escenarios de guerra, además de guerra de alta intensidad.
Claro, a la par en estos testimonios nos hablaban de cortes de carreteras en el Cauca. Era como que había una alianza ahí, no sé si verbalizada, concreta, o simplemente de hasta aquí hemos llegado.
No, lo que ha habido en el Cauca, en el sureste, en el suroccidente de Colombia, es la confluencia entre diversos actores, como son los indígenas y los afros y la población indígena y negra, ¿verdad? Que es una alianza que ya se venía manifestando puntualmente desde el año 2008, cuando hubo una gran minga desde Santander de Quilichao, que es una ciudad negra, una ciudad de población negra, en el Cauca, hasta pasando por Cali hasta Bogotá, que fue una minga histórica, porque las mingas normalmente las encabezan los pueblos originarios, pero aquí se sumaron los pueblos negros, entonces organizados en corteros de caña, cortadores de caña, o el llamado proceso de comunidades negras, que es una organización importante de Colombia. Quizá la organización de pueblos afros más importante. Entonces, aquí hay una confluencia que ya se había dado en áreas rurales, pero aquí se escenifica en un espacio urbano. La Guardia Indígena estuvo en Cali colaborando con los jóvenes de los puntos de resistencia. Es una colaboración difícil porque hay que entender que la cultura juvenil urbana y la cultura política indígena no dialogan fácilmente, ¿verdad? Entonces hubo sus más y sus menos, pero bueno, finalmente dialogaron, estuvieron una semana o más tiempo allí en Cali, luego se retiraron por pedido, porque habían cumplido sus objetivos, pero a diferencia de los jóvenes urbanos, los indígenas tienen lo que es la Guardia Indígena, que es una forma organizativa creada, que es histórica entre los pueblos originarios, pero que a partir del año 2000 tiene una visibilización y una estructura muy, muy concreta. La Guardia usa bastones simbólicos de mando, colores que la identifican, el rojo y el verde, una casaca, una pañoleta. Y el bastón simbólico de mando es la única distinción física, digamos, no llevan armas, ¿no? Es voluntaria, no remunerada, pero son miles de guardias y son, podríamos decir, aquella parte más consciente y más militante de los pueblos originarios, ¿no? Y en este caso la Guardia Indígena tiene un enorme prestigio en toda Colombia, a tal punto que en la última minga, que fue una parte de la ruptura del cerco fundamental, que eso sí viene en el libro, que fue por octubre del año pasado, 2020, una marcha en Chivas, en estos camiones abiertos, hasta Bogotá, Y cuando llegan a Bogotá, la alcaldesa de Bogotá dice, bueno, yo le voy a pedir a la policía que se retire, que con la guardia indígena es suficiente para asegurar el orden o para asegurar la tranquilidad cuando llegue la minga. Entonces, a ese nivel tiene prestigio, incluso tiene reconocimiento de Naciones Unidas, con premios, ¿no? ¿No? Por una forma de autodefensa, de autoprotección, muy interesante, porque además son los cuidados colectivos, los cuidados comunitarios. Mientras el Banco Mundial y algunos movimientos promueven los cuidados como algo individual, ¿verdad? Como algo de cada quien, aquí la guardia lo que hace es los cuidados a nivel colectivo, que para mí tienen un valor mucho más alto, ¿verdad? Porque están mostrando la importancia de los cuidados como tales, pero que no se individualicen, que no sea yo me cuido en mi casita, en mis cosas, y tú en la tuya, y así fomentamos el consumismo y el sistema, ¿no? No, no, aquí la guardia indígena es la expresión de un pueblo, pueblos originarios del Cauca, que son más del 20% de la población. El Cauca, más o menos la mitad de la población es indígena o afro. Entonces es una parte importante de ese departamento. Tiene 1,5 millones de habitantes y la mitad pertenecen a estos dos grupos, lo cual representa una cantidad bien interesante de población, insisto, organizada en las áreas rurales, se llaman resguardos, los territorios, pero cada vez más en las ciudades, porque también hay mucha migración indígena en la ciudad.
Raúl, de este libro que estamos hablando, de los distintos que este año has ayudado a parir, Los pueblos rompen el cerco, hay tres páginas que a mí en particular me apetece mucho que expliques. Contrainsurgencia progresista. Tres paginitas y un montón de frases. ¿Qué significa en estos momentos, en el 2021, este tipo de contrainsurgencia progresista en estos países?
Bueno, significa que uno de los problemas que tenemos, me parece que en todo el mundo, en Europa también, pero en América Latina en concreto, es que cuando la gente lucha mucho contra la derecha, siempre aparecen un sector político al que llamamos progresismo, que en Europa puede ser identificado con Syriza o con la alianza PSOE-Podemos más Madrid, en la cual pues, es la alternativa. Entonces un sector importante de la población y de los movimientos se vuelca en el progresismo como la salida a esta situación. Y lo que decimos es que, lo que digo yo por lo menos, y dicen otros compañeros, es que el progresismo es también una forma de desarticular a los movimientos, de quitarles potencia, de quitarles fuerza y de abrir las puertas a una situación en la cual a través de políticas sociales, de ayudas sociales y de represión también, se termina anulando o neutralizando la capacidad de lucha, de confrontación con el sistema de los movimientos. Entonces esas son formas de contrainsurgencia progresista, porque la contrainsurgencia que la inventaron los Estados Unidos, bueno, puede haber antecedentes antes en Francia, etcétera, en las colonias, pero la contrainsurgencia moderna posguerra de Vietnam está anclada en la convicción de que lo importante es sacarle el agua al pez, aquello que decían los chinos, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido son contrainsurgentes? Que el objetivo es reducir la capacidad de acción de los pueblos organizados o de los movimientos. Y eso es un elemento, a mi modo de ver, enormemente dañino para el campo popular, porque termina por desactivar las luchas y por neutralizar la capacidad crítica frente al sistema de los movimientos, ¿no? sea, hay varios mecanismos en ese sentido, pero este mecanismo de cooptación, de neutralización a través de políticas sociales que hacen los progresistas, merece también ser desnudado. Y uno lo ha visto, ¿no? En Grecia llega Syriza al gobierno, se desmantela la enorme protesta que había y finalmente Syriza no hace nada, nada de fondo, ¿verdad? Puede haber dado un subsidio aquí, un parchecito aquí, otro allá, una tirita aquí, otra allá, pero no cambia nada del lugar estructural de las personas pobres o empobrecidas. Y eso es contrainsurgencia, ¿verdad? Porque el objetivo es este, desarticular la protección.
El libro termina con dos paginitas que no tienen desperdicio. Postdata, los mundos nuevos que nos orientan. ¿Qué significa?
Bueno, significa que a mi modo de ver, yo tengo una forma de ver el mundo que es decir, bueno, ¿qué está haciendo la gente? ¿Dónde están abriendo grietas? ¿Dónde están abriendo espacios? ¿Dónde están caminando colectivamente? Y eso es lo que me orienta a mí políticamente. No es un programa político, no es un manifiesto, no es una ideología, sino la acción colectiva. Entonces tú dices, bueno, ¿qué están haciendo los colegas de Canarias, donde estás tú ahora, creo, no sé, o qué están haciendo los de Salamanca, de Azdecoba, o qué están haciendo los de Recaleor, o los de Barcelona, o los de aquí, o los de allá, ¿no? Entonces, son esas acciones colectivas, esa organización y actividad colectiva, la que es como la hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta no la puedo inventar yo, no la puede inventar un partido, menos aún el Estado, ¿verdad? Porque esas hojas de ruta serían falsas. Uno, lo que hacemos como metodología es hilvanar, tejer las diferentes resistencias y luchas que hay, un poco como hacen ustedes allí, en Baladre o en la Escuela Ramón Fernández, ¿no? Ir tejiendo a partir de las personas que resisten al sistema. Entonces, ese es el programa, ¿verdad? El programa es tejer esas resistencias, no inventarlas. No hay que seguir un libreto, ¿verdad? Un guión establecido desde afuera, sino tomar en cuenta lo que está pasando, lo que está haciendo la gente. Y si la gente no hiciera nada, pues nuestra existencia no tendría ningún sentido. Pero sabemos que la gente siempre hace cosas, ¿verdad? Siempre resiste, siempre lucha. Y eso es lo que no solo nos inspira éticamente, sino que nos marca los rumbos a seguir, ¿verdad?
Vamos a coger un poquito de el aire este que nos refresque con una, por lo menos una cancioncita, ¿no? Para que no sea muy largo el asunto y que podamos repensar las palabrillas. Volvemos en un rato, Raúl.
Niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Hacia San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó. Lo que quedó de ella lo empujaron a un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. El quinto centenario, día de la raza, un nuevo aniversario, el primer genocidio que hubo en estos lados, imposible juntar agua con aceite, el mundo. quienes envenenan lo que entra por la boca. Hay quienes envenenan lo que entra por la mente. Hay quienes envenenan porque les da lo mismo a todo. Hay quienes envenenan votando mal a un presidente. Y aquel se hizo cruel, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. El 1% quiere esto torcer. El 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come. Y el resto se muere sin saber por qué. Tantos años votando y casi nunca resultó. Nos piden los votos pero nunca perdón. Y así será el traidor, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. La máquina, el boom entró al rojo y vino esta guadaña y lo bajó un toco. Dejó al descubierto la gente de mierda que siempre odió a pobres, enfermos y viejos. Hoy 20 de noviembre, este duro 2020. Viví 300 años pero cumplo 6-9. Estoy en mi balcón, sentado en un sillón con la Biblia y un calefón, mirando cómo todo se quema.
Estamos de vuelta, Raúl. Estamos de vuelta y estábamos hablando de que es un año muy productivo, porque Raúl Civetti a menudo manda esas tiritas, pues en el Gara, bueno, en el Gara lo digo por la cercanía, ¿no? En la península ibérica, ¿no? Pero en este año también te animaste a poner en papel algo que estoy mirando, enseñando de una portada preciosa, las luchas del pueblo mapuche, repensar el sur. La verdad que me salió muy bonito, ¿eh? Un hincha, este texto.
Ya. Sí, el tema del pueblo mapuche, primero decir que este libro no es un libro mío, sino un libro colectivo, en la cual estamos una decena larga de personas, algunos de América Latina, y lo interesante es que el pueblo mapuche es un referente ético bien importante en el mundo, porque es uno de esos pueblos que se mantuvo en pie, se mantuvo activo. Entonces me parece que es importante reflexionar sobre lo que está sucediendo y sacar algunas lecciones. Yo creo que hay como dos dimensiones, ¿no? Una dimensión histórica del pueblo mapuche, una dimensión de siglos resistiendo, de siglos peleando, y a su vez una, ¿cómo te diría? Una coyuntura especialmente intensa, que te la voy a graficar en números. En los primeros 4 meses del año 2020, los mapuches ocuparon 17 haciendas, 17 tierras, ¿verdad? Porque son tierras que les han sido robadas a lo largo de estos siglos, desde que llegó la conquista y sobre todo la república. Y en los primeros 4 meses de este año, la cantidad de tierras que recuperaron son 134. O sea, hubo de 17 a 134, fíjate tú la diferencia de tomas de tierras, ¿no? Lo que revela que uno de los pueblos que está más activos hoy en el mundo es el pueblo mapuche, y ha intensificado su nivel de activismo de una forma realmente importante. Yo creo que el pueblo mapuche muestra a través de esta lógica que por algo en la gran revuelta de 2019, octubre-noviembre, por algo los jóvenes, las mujeres en las ciudades, la bandera que agitaban, más importante que se agitó, era la bandera mapuche. Gentes que ni siquiera conocían directamente mapuches, pero que sí reconocían que en el mundo mapuche hay una reserva de dignidad bien importante.
Claro, en lo que es la introducción de este libro, entre Edward Martínez y tú, situáis, bueno, una fecha, 7 de enero del 21, una sentencia de un asesinato, ¿no? E inmediatamente la intervención del Estado, ¿no? El Estado ha respondido, responde constantemente.
Claro.
¿Y qué significa este 7 de enero para el pueblo mapuche de este año?
Bueno, lo que significa es que hay una memoria larga. El pueblo mapuche es un pueblo externo al Estado de Chile, y esto es muy importante porque en la historia de América Latina tenemos como dos conformaciones de pueblos originarios. Los pueblos que han vivido en haciendas, o sea, los indígenas que han vivido como peones de haciendas, que han tenido una relación interior con la colonia, con el Estado criollo posteriormente, con la corona y con el Estado local, y los pueblos que han vivido por fuera del Estado, que en general son los pueblos amazónicos, porque no llegaron hasta allí los conquistadores ni el Estado, y en el caso mapuche también el pueblo mapuche ha vivido por fuera del Estado. Incluso te diré más, los mapuches derrotaron a los españoles y los obligaron a reconocer límites geográficos, destruyeron sus cuarteles al sur del río Biobío, allá en el sur de Chile, en lo que hoy es Gualmapu, y establecieron un parlamento mapuche que fue reconocido por la corona. A ese nivel de institucionalidad te lo digo, ¿no? Y eso duró mucho tiempo hasta que la República Chilena, el siglo XIX, en los finales del siglo XIX, invadió territorio mapuche. Entonces está la memoria larga de pueblos que viven, que han vivido fuera del Estado, y la memoria corta es la que indica que la ocupación del territorio mapuche, la guerra contra el pueblo mapuche, continúa hoy. Y eso, cuando suceden cosas represivas o acciones muy fuertes, como la aplicación de la ley antiterrorista solo se aplica al pueblo mapuche, ¿verdad? Por acciones contra objetos, ni siquiera hay atentados a personas. Nunca el pueblo mapuche directamente atentó contra personas, ¿verdad? Hubo un caso, el matrimonio Singer Macay, en un incendio muere el matrimonio, pero no fue intencionado contra ellos. Sin embargo, desde siempre se les aplica la ley antiterrorista porque queman bosques de pinos que están ahogando las comunidades, tierras usurpadas por las grandes empresas. Y entonces esa memoria corta y esa memoria larga juegan, se activan. La coyuntura activa la memoria larga, y la memoria larga como que le da a lo que viene sucediendo ahora una fuerza también muy especial, ¿verdad? Una, ¿cómo te diría? Un fortalecimiento, un enmarque, un encuadre histórico de los hechos que suceden.
Claro, En algún otro testillo tuyo corto de este año o este año y medio último, hablabas también y sacabas a la luz la cantidad de alimentos que la nación mapuche, sus comunidades, pusieron a disposición de otros muchos pueblos y gentes, ¿no? De manera gratuita, ¿no? Ha sido también como muy curiosa, ¿no? Este tipo de respuesta, ¿no? Del pueblo mapuche durante esta pandemia, ¿no?
Bueno, en general los lazos de solidaridad de las comunidades siempre son importantes en todas partes. También ahí se activan esas solidaridades, que es más que solidaridades, son hermanamientos, es fraternidad, porque en la solidaridad siempre hay relación sujeto-objeto, pero en la fraternidad no, en el hermanamiento somos iguales. Y sí, lo que hay en esos casos es una activación del vínculo comunitario de sangre, no porque sean parientes, sino porque somos del mismo lugar, del mismo lugar simbólico, ¿no? De la misma tradición, de la misma cultura, de la misma identidad. Y eso es bien importante porque en los momentos críticos, cuando la sobrevivencia entra en juego, ahí se activan esas memorias y esas tendencias comunitarias que son tan fuertes como para haber sobrevivido a 5 siglos de opresión, ¿verdad?
Claro, y una lo vio años antes, bastantes, más de 10, cuando, bueno, había manifestaciones y movilizaciones en Santiago de aniversarios, donde empezaban a tener mucha simpatía por el pueblo mapuche, pero parece que esto se ha incrementado, ¿no? Que como que ahora hay una actitud en el conjunto, digamos, del actual Chile, de solidaridad o guiño de muchos sectores para con el pueblo mapuche y su lucha, ¿no?
Sí, hay muchas situaciones. Yo voy a aprovechar que estamos conversando aquí para también decir algo, ¿no? Primero, sin duda es así como dices, la fuerza del pueblo mapuche es muy grande, pero también estamos en una situación en la cual se ha convocado una asamblea constituyente, se eligieron los convencionales y la mayoría del pueblo chileno está muy ilusionado con la nueva constitución, porque plantean que esa constitución va a consagrar el tema de los derechos al agua, de la naturaleza, que va a ser una constitución feminista, porque la mayoría de los constituyentes son mujeres, etcétera, etcétera. Y a mí esto me genera muchas dudas, porque yo creo que la constitución es un papel. El otro día un colega que vive en Ecuador, que tú conoces, Decio Machado, estábamos conversando y me dice, sí, sí, la constitución del Estado español habla del derecho a la vivienda. Y ahí nos echamos a reír, ¿no? O sea, ¿qué importa que la constitución hable del derecho a la vivienda cuando no tienes derecho a la vivienda, como el derecho a la salud, al trabajo, etcétera, etcétera? Entonces, a mí eso me parece que, y lo he discutido con compas, y me parece que está complicada la cosa, ¿no? Hay un historiador chileno, que fue militante del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ya es un hombre muy mayor, de más de 80 años, pero que escribió algo muy lúcido, dice, tener derechos y no tener poder, o sea, poder para hacerlos cumplir, es estar desnudo, no es nada. ¿Qué me vale a mí que una constitución hable de los derechos de la naturaleza si luego viene la minería? ¿Qué importa que una constitución hable de lo horrible que son, de los derechos de las mujeres y de los colectivos LGTB si después hay feminicidios? Entonces, que es terrible, ¿no? Entonces, ahí hay algo que el sistema ha aprendido a hacernos un guiño, ¿verdad? Es decir, vengan, vengan, aquí tienen sus derechos. Y luego esos derechos no se traslucen en nada concreto. Y frente a esa experiencia es que aparece la experiencia mapuche, la experiencia zapatista, de decir, nos da igual lo que digan las leyes. Aquí se hacen cumplir la voluntad de la gente, del pueblo. Por eso eso de mandar obedeciendo. Entonces, sí, tú puedes tener derechos, leyes, constituciones muy buenas, pero ya tenemos en América Latina dos constituciones muy progresistas, la de Bolivia de 2009 y la de Ecuador del mismo año. Fíjate que la de Ecuador habla incluso de la naturaleza como sujeto de derechos. O sea, la naturaleza tiene sus derechos. Tú no puedes hacer cualquier cosa porque violentaría los derechos de la naturaleza. Y sigue la minería, sigue la explotación de petróleo, de hidrocarburos, sigue la especulación con la vida. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, ese es el tema que tenemos que discutir, ¿verdad? Y ahí es donde yo veo que en Chile se ha ingresado en una etapa en la cual tanto entusiasmo por la Constitución, que está bien la Constitución que hay, la heredada de Pinochet es una porquería, pero no nos creamos que por tener una mejor legislación estamos salvados, ¿verdad? Aquí hay un lío de cómo vemos el mundo, a mi modo de ver, muy grave, porque habrá una nueva Constitución. Justo hoy me desperté pensando, muy lindo, ¿no? Pero ¿quién cuestiona la existencia de los carabineros? ¿Quién cuestiona la existencia de las Fuerzas Armadas? ¿O esos cuerpos no son patriarcales? ¿O esos cuerpos no están ocupando colonialmente el territorio mapuche? Entonces, sí, tú puedes tener el derecho a esto, al aborto, al matrimonio igualitario, no sé qué, pero el patriarcado lo encarnan los machos armados, que en el caso de Sudamérica, además, son los machos armados blancos, militares, frente a pueblos desarmados. Entonces, aquí hay todo un tema a debatir, para mí muy profundo. Cuando lo he intentado discutir, no me ha ido muy bien, te voy a confesar. Es un debate que nos debemos.
Raúl, una tentación que voy a concretar. Esto del periodismo, o sea, ¿cómo puede ser que aparezcas en tantos sitios? O sea, ¿cómo has construido esta red de gentes con las que compartes vida, ¿no? Porque esto es una manera de hacer periodismo bastante anormal o no muy vista.
Bueno, Foucault diría que soy una maravilla, ¿no? Porque me llaman los anormales, ¿verdad? Somos los no normales, qué bueno. No, bromas aparte. Yo como he ido haciendo la vida es cuando volví al Uruguay, año 92, que volví definitivamente, iba y venía, yo vivía en Madrid. Empecé a viajar por toda América Latina, empecé a escribir, primero artículos de prensa, luego libros. Y en esos viajes me he ido topando con gente. Por ejemplo, en el tema de los libros, yo desde el primer libro decidí publicarlo en pequeñas editoriales y también mis artículos en medios de estos que se llaman alternativos. A veces publico en algunos, como dicen los zapatistas, medios de paga, ¿no? Pero bueno, en general he buscado medios alternativos y editoriales pequeñas. Entonces hay libros que se han publicado en 10 o 12 países y todos con editoriales pequeñas, como Zambra, ¿no? Cuando digo pequeñas, en realidad debería decir fuera de los circuitos comerciales, ¿verdad? En donde el libro no trata de no ser una mercancía, aunque tiene un costo. Lo más cercano el precio está lo más cercano al costo posible, y no es un objeto de consumo y una fuente de ganancia. Entonces, eso lo he hecho en toda América Latina, en cada país, algunos con más dificultad que en otros. Hay siempre alguna editorial amiga y algún medio de comunicación amigo.
También publico en medios que me pagan, como Gara, como La Jornada, pero también publico en Sur, en Desinformémonos y en otros medios que no recibo remuneración, ¿verdad? O en El Salto, ¿no? En El Salto llegamos a un acuerdo en el que, bueno, no me pagan y eso va a los fondos pueda ser llamados solidarios, ¿verdad? Entonces, porque la paga no es lo central, ¿no? Porque la información no debe ser una mercancía. Es cierto que en algunos medios me pagan y agradezco que me paguen porque eso me permite vivir, pero en general, y viajar sobre todo, que a veces viajar no es nada sencillo, pero no es lo normal, no es lo que predomina, ¿verdad? O sea, entonces eso está bueno porque, y algunos que te pagan como simbólicamente, ¿no? Mismo El Salto cuando me pagaba era algo muy pequeño, y está bien, no me quejo, ¿no? O Brecha en Uruguay, que es el medio donde más tiempo he trabajado, en Brecha el salario del director y de un periodista tienen una diferencia muy pequeña, diría de 100 euros es la diferencia, que ni siquiera justifica la cantidad de horas que pasa el director ahí trabajando, ¿no? Entonces, lo monetario, lo económico es algo absolutamente secundario, y lo principal es tejer redes y vínculos de personas. Y siempre digo, cuando colaboro con un medio de pago, bueno, ahora estoy trabajando, escribiendo para una agencia rusa, Sputnik, y bueno, y este año se termina porque, bueno, cumplí un ciclo, me pidieron que escribiera, digo, bueno, escribo, me pagan, pero lo normal es que eso sea más bien ocasional y lo permanente sea lo otro, ¿no? Lo periodismo como actividad política militante.
Me apetece mucho que nos cuentes ese proyecto llamado Desinformemos, sobre todo ese apartado de la montañita, ese barco montañoso, digamos. O sea, ¿cómo?
Desinformemos es un pequeño medio que, bueno, que ha trascendido mucho, pero por mérito propio, creado por una periodista mexicana, Gloria Muñoz, que durante años lo ha sostenido dos personas y muchos que colaboramos, ¿no? Por ejemplo, las páginas de opinión, que son las que yo ahora me encargo, son más de 30 personas que escriben, casi todos los días hay una o dos personas que escriben columnas de opinión, y así se va sosteniendo el medio, tiene una buena difusión, pero básicamente porque es un medio de abajo, es periodismo de abajo. Y para la gira lo que hicimos fue una sección especial que se llama La Nave Va, que es esto del dibujito que hay ahí en blanco y negro a la derecha de la página, y lo que hemos hecho es reportear, mandarle un cuestionario a unos cuantos espacios que van a coger el zapatismo en Europa. Entonces, hasta ahora salieron 26 relatos y ya cerramos con esos 26 porque ya están en Europa. Y hay relatos de Italia, de Grecia, del Estado español, de Escocia, de Alemania, de Rusia, en fin, hasta 26 relatos, la mayoría son del Estado español, en donde el colectivo tal de tal lugar cuenta por qué los invita, qué hacen, a qué se dedican y qué esperan hacer con ellos durante la gira. Y en base a eso armamos esta sección, y así vamos armando. Ahora salió otra que se llama TSAM, que son semillas, son las 13 semillas zapatistas, que se dedican a otro tema más vinculado al mundo indígena y a México, y así van saliendo. La página tiene algunos ingresos, ¿verdad?, de universidades o de fundaciones como la Rosa Luxemburgo, que eso es lo que permite a veces remunerar a algún fotógrafo, alguna persona que le dedica mucho tiempo a colaborar, pero básicamente es un medio de estos colaborativos, digamos, ¿verdad? En la cual cada uno hace lo que puede con un compromiso y tratando de cuidar la calidad. Yo me he dado cuenta que uno de los éxitos de Desinformémonos es que la calidad gráfica, la foto, está bien trabajada, ¿no? Y no siempre se consigue buena calidad de foto, Pero bueno, acá hay un terreno a trabajar las fotos, los videos, y después lo que está pasando hoy en el mundo, Manolo, es que la comunicación alternativa todavía es minoritaria respecto a la comercial, pero ya no es marginal. Entonces tú en todos los países del mundo vas a encontrar varias páginas, varios sitios, varias radios, varios periódicos alternativos, ¿verdad? Y a veces televisiones. Ahora hay el Canal 2 de Cali que transmite desde los puntos donde está la gente y es un periodismo de otro tipo, ¿no? Y es un canal de televisión que lo llevan dos personas, básicamente, o sea, con medios mucho más austeros que los grandes medios. Y entonces, esa idea de que somos minoritarios pero no marginales te hace pensar y te hace ver, porque la realidad es eso, que llegamos a millones de personas. Si yo tuviera que medir en entradas o en likes o en seguidores lo que tienen sitios, como Desinformémonos, con los que tienen grandes sitios comerciales, la diferencia es muy pequeña. Yo te puedo decir, hoy tiene más lectores Desinformémonos que Público, que es un medio comercial relativamente grande. No llegas a los niveles del país, ¿verdad? Y así podríamos ir en cada lugar mirando la audiencia de cada medio, y los nuestros ya tienen un lugar ganado. Insisto, no somos marginales.
Por terminar, por un cierre de los que aún le apetece, las mujeres zapatistas al encuentro de las rebeldías. Es otro de los textitos, ¿no? Que metes.
Sí, yo lo que me imagino es que las mujeres, primero, la primera persona que pisó suelo en Galicia es una trans, indígena trans, tojolabal trans. Y esto me parece muy simbólico, Manolo, porque las carabelas descubrieron indios, bárbaros, atrasados, como se decía, y ahora la barca esta, la montaña, devuelve una tojolabal trans, o un tojolabal trans, una otroa, como dicen ellos. Y esto es síntoma de ese mestizaje, ¿verdad? En donde ya no se distingue qué es indígena y qué es europeo, ¿verdad? Porque es es un cambio. Y luego lo que yo me imagino de esta gira son muchas pequeñas reuniones, cientos de pequeñas reuniones a lo largo de algunos meses, en donde pequeños grupos de zapatistas, 10, 15, se juntan con 15, 20 de Mérida, de Gasteiz, de Valencia, etc. Y charlan durante todo un día, se escuchan, dialogan. ¿Tú qué haces? Pues yo estoy aquí en un colectivo que tenemos una casa ocupa y nosotras estamos en la selva lacandona con los cultivos sin químicos, en fin. Un diálogo, ¿no? Y los problemas que tenemos y los errores que cometemos y las insuficiencias. Y cómo en ese diálogo, sin focos, sin medios, sin grandes aspavientos, porque a un medio de comunicación grande, fíjate, El País, no le interesa poner el micrófono en un lugar donde se juntan 20 personas a contarse su vida, ¿verdad? Les interesa las cosas más, wow, ¿no? Entonces, puede ser que en la gira haya algún que otro acto más masivo, pero eso no va a ser lo que va a predominar, sino muchas pequeñas reuniones de intercambio, de diálogo, de aprendizaje colectivo. Y eso sí que me parece que es una revolución, ¿verdad? Eso es importante porque las cosas importantes, tú sabes bien, se tejen abajo y fuera de los focos mediáticos. Y ahí lo que podemos estar tejiendo, que no sabemos qué va a ser, puede ser algo muy interesante y muy sólido y resistente de cara al futuro.
Raúl Civechi, un amigo, un baladrino que dicen las compis. Oye, qué gusto, ¿eh? Qué gusto esto, pero el tiempo ya sabes, tú lo sabes bien. La casi hora se ha terminado. Oye, mil gracias.
Gracias a ti, Manolo. Te mando un abrazo enorme.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.